Uruguay podrá adquirir petróleo en mejores condiciones. Ustedes ya escucharon la noticia, esa es la consecuencia de uno de los acuerdos firmados ayer entre los presidentes Tabaré Vázquez y Hugo Chávez de Venezuela. Este asunto es uno de los que ha demandado atención en estos días a quien ha sido designado futuro presidente de ANCAP. Me refiero al ingeniero Daniel Martínez, con quien vamos a conversar enseguida, a propósito de este acuerdo y también a propósito en general de la estrategia que se está delineando para la petrolera del Estado.
El tablero político.
Ingeniero Daniel Martínez, buenos días.
Buenos días a todos.
Lo hemos hecho, claro, desde que se conoció su nombramiento, la presentación, por lo menos rápida, de la trayectoria y de los antecedentes. En realidad, a Daniel Martínez, la audiencia de Perspectiva lo ubica perfectamente porque durante el año pasado integró una de las mesas de nuestra tertulia, la mesa de los jueves, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Daniel tiene 40 y...
Desde hace unos días aclaremos 48.
48 años. Es ingeniero industrial mecánico, es afiliado y ha sido dirigente del Partido Socialista. Fue presidente de la Federación ANCAP, el sindicato de los trabajadores de ANCAP, entre 1985 y 1991.
Correcto, y con militancia desde 1979 en la formación del sindicato clandestino.
También fue en esos mismos años integrante de la dirección del PIT-CNT. ¿Qué tipo de tareas desempeñó en ANCAP?
Era ingeniero de mantenimiento de la parte de servicios técnicos.
Desde hace 12 años trabaja, pero en el sector privado. ¿Por qué dejó ANCAP?
Dejé ANCAP porque, bueno, primero había tomado la decisión de abandonar la militancia de primera línea. Digo, desde hace unos cuantos años soy militante de base, digamos. Y después, un poco en ANCAP, mis posibilidades de desarrollo profesional, digamos, estaban de cierta forma topeadas. No desde el punto de vista técnico, porque siempre, por suerte, tuve mucha confianza de las gerencias y te decía trabajo desde el punto de vista y de ingeniero muy satisfactorios, pero desde el punto de vista de evolucionar en una carrera, digamos, de manejo, digamos, de otros parámetros que hacen también ingeniería, como es el poder de cargos ejecutivos, digamos, no tenía las posibilidades por mis antecedentes de haber sido presidente de la Federación durante dos periodos y aparte 6 años de secretario del PIT-CNT, lo cual, bueno, hizo que buscara nuevas oportunidades, una nueva forma de desarrollarme profesionalmente, manteniendo mi visión del mundo que nunca la he perdido, pero poder desarrollarme en lo que a mí me gusta.
Y últimamente era gerente de producción, o es, porque creo que hoy de hecho sigue siendo gerente de producción de Tecnoluce, una empresa que produce bienes de capital en el sector tecnológico. Pero, ¿qué quiere decir todo eso?
En realidad lo que hacemos son bienes de capital, maquinaria automatizada, digamos. Y bueno, desarrollamos productos muchas veces a pedido de los clientes, pero desde envasadoras de leche de larga vida, asépticas, pasando por paletizadores, inventos especiales de maquinaria muy automatizada, muy especial para clientes de Chile, de prácticamente toda Latinoamérica, y bueno, automatización de logística también de transportes. Tenemos una vasta gama de productos que en definitiva muchas veces son a pedido del cliente, ¿no? Pero básicamente se caracteriza por mucha incorporación de mano de obra altamente calificada y intentamos ponerle mucha inteligencia uruguaya a esos productos.
¿Qué actividad tiene esta empresa?
Yo entré en 93 y tenía 3 o 4 años antes, o sea que debe tener ya fácil 15, 16 años.
¿Qué tipo de relación mantendrá con ella de ahora en adelante?
Creo que muy poco, porque la verdad que por lo menos los primeros días de actividad sin haber asumido son absolutamente absorbentes y difícil que uno pueda mantener una actividad privada. Trataré de por supuesto mantenerme vinculado, porque realmente he sido parte de ese proyecto, tengo un compromiso con la empresa, con los compañeros, con todos los compañeros de trabajo. Es un grupo, como yo decía, muy calificado y que se ha mantenido muy unido en los peores momentos, porque como buena empresa que desarrolla tecnología de Uruguay y tecnología aplicada, es la soledad absoluta, y hay veces que se pasan situaciones producto de la propia poca inserción y poco nombre que tiene Uruguay a nivel tecnológico en el mundo, y sobre todo en este tipo de productos de dinero capital. Hay situaciones muy difíciles en donde, trabajando en equipo, uniendo hombro con hombro, este equipo de gente especializada, instrumentistas, electricistas, soldadores calificados, ingenieros, logramos mantener la empresa aún en las peores situaciones. Entonces uno como que como que quede con un compromiso ético, y a veces muchas veces de amistad, de sentir hermanos a todos los del grupo de trabajo, y bueno, de cierta forma a uno le cuesta desprenderse, por lo menos efectivamente, de este grupo humano.
Todavía no es presidente de ANCAP, tiene que producirse la aprobación parlamentaria de las leyes correspondientes. Ahora, es como si fuera, de hecho ya está trabajando al frente de la compañía.
Al costado.
Al costado,
está bien definido porque Juan Aguirre, el presidente actual de ANCAP, nos dio una oficina al lado de la de él, o sea que estamos al costado. Y no, realmente se está dando una transición muy positiva en el sentido de que los grandes temas, al menos, los estamos discutiendo. Hemos recibido un informe gerencial ya prácticamente más de una semana de toda la gerencia de ANCAP. Hemos tenido oportunidad, inclusive, también de conocer la situación de Argentina, en Buenos Aires. Digamos que está habiendo una transición que hace gala del civilismo de los uruguayos.
Y a usted le tocó, como parte de esa transición, intervenir en las conversaciones para el protocolo energético que firmaron ayer Tabaré Vázquez y Hugo Chávez, así que lo conoce bien de cerca. Estamos hablando en particular del acuerdo que habilita la venta de petróleo venezolano a Uruguay en condiciones que han sido calificadas como preferenciales, muy favorables. ¿Podemos conocer, más allá de los títulos que hemos leído en los diarios y de las declaraciones que se escucharon ayer, podemos ir un poco más a fondo en cuáles son esas condiciones? Empecemos por lo básico, ¿no?
Ahí está. Primero, primera cosa que uno quiero aclarar de que, digamos, esto no implica ninguna obligación de comprar el petróleo de Venezuela. Se habla de hasta 16 millones de barriles, que es ni más ni menos que es poco más del consumo máximo que ha tenido ANCAP en los últimos años. Y bueno, eso es la primera aclaración. No tengo ningún compromiso de comprarlo de cualquier forma.
Porque es un acuerdo que habilita a comprar en las siguientes condiciones.
Exactamente. Digo esto porque bien se ha dicho que por elementos conjunturales del mercado internacional, eventualmente puede haber que el petróleo venezolano esté significativamente o relativamente más caro que otros petróleos. Ha pasado que el Uruguay le convenía comprar más petróleo de los Urales, del petróleo que se llama Ural, que a Venezuela por un problema, bueno, de lo que son la diferencia entre los precios de referencia de los petróleos del Golfo y del Brent, que hacía que, bueno, con eso, porque es otro elemento que sería muy muy tedioso explicar, hacía que eventualmente pudiera ser algunos dólares más caro el barril de petróleo venezolano puesto en la bolsa petrolera de José Ignacio, el venezolano, que el del Ural.
Sí, esa era una de las consultas que pensaba hacerle, es decir, en qué medida estábamos efectivamente ante condiciones ventajosas, porque todo depende, entre otros factores, del precio, ¿no? Más allá de lo que
cosa,
sea, condiciones de pago, etcétera, hay un punto de partida que es el precio.
Exactamente, cosa que el tema del precio, digamos, que no se puede variar. Venezuela tiene acuerdos internacionales a través de la OPEP y, bueno, y de otros compromisos internacionales que no le permiten vender a precio diferente que el que marca el mercado. Esa es la primera aclaración. Eventualmente, habrá que estudiar en cada caso la situación. Hoy por hoy, por ejemplo, al día de hoy es conveniente la compra del petróleo de Venezuela, el equivalente a ese petróleo que estamos comprando de Rusia, y que aparte es un petróleo que perfectamente nos sirve. Digamos, hay una variedad de petróleo venezolano que ha sido usado en el pasado.
Esa es la consulta. Hace tiempo que no usábamos petróleo venezolano.
No recuerdo cuánto, pero hace por lo menos 4 o 5 años que no estamos usando petróleo venezolano, pero si uno mira la historia de las compras de año a año, Venezuela fue principal proveedor uruguayo durante muchos años.
Ajá.
Tiene, tanto en el tipo de crudo que más nos sirve, de acuerdo, porque digamos, hay diferentes tipos de crudo, y de acuerdo a la refinería que tenga uno, y de acuerdo al consumo de los productos derivados que se tengan en cada país, conviene comprar un crudo u otro. Venezuela tiene capacidad de probarnos un crudo que ha sido utilizado en el pasado y que perfectamente cumple las especificaciones que nosotros requerimos.
Y entonces también lo estábamos comprando últimamente.
Y también tiene los crudos asfaltíferos, que digamos que eventualmente si volvemos a fabricar asfalto también es importante, aunque esto es en cantidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque PDVSA, digamos, por regla, solo vende a 30 días en negociaciones de mercado internacional, digamos, normales, en licitaciones normales. Y ANCAP ya hace un tiempo está comprando a plazos más largos, ¿no? Pagando los intereses que corresponden, pero bueno, la situación financiera ha determinado que se comprara el petróleo a plazos más largos, por lo que no se presentaban nunca las licitaciones de compra de ANCAP.
Entendido. Bueno, vayamos entonces, ahora sí, con todo ese marco previo a lo que establece el convenio.
¿En qué condiciones es que se podría comprar petróleo venezolano a partir de ahora? hechas las aclaraciones, tiene, digamos, dos componentes. Una parte que es financiada con 12 años de gracia a 15 años, con una tasa de interés del 2% nomás, digamos, muy interesante para el Uruguay, y que eso tiene la ventaja, aclaremos, establecida, digamos, solamente para ANCAP, pero en definitiva para el país, la ventaja que permite solucionar algunos problemas de flujo de caja que, con la herencia del problema argentina, ANCAP está sufriendo.
¿Qué parte de la factura entonces se puede pagar a 15 años con 2% de interés y con 2 años de gracia?
25%.
25%.
O sea, hay un, digamos, una importante quita en lo que es el desembolso cash, aunque no es cash, como vamos a ver, uh-huh. En la mano, digamos, de la factura, lo cual nos permitirá, esperemos si esto se logra desarrollar rápidamente, tener un alivio importante en lo que es la realidad del flujo de caja de la empresa ANCAP.
Es una fórmula muy sorprendente, ¿no? Pago a 15 años.
Sí, sí, es una financiación a largo plazo de las compras.
Pero eso vale para el 25% de la factura.
Exactamente.
¿El restante 75%?
El restante 75% se financia, se paga 3 meses, a 90 días, que es similar a cómo estaban ANCAP comprando petróleo en el mercado internacional en base a licitaciones, y tiene un sistema que habilita el pago con producto, para lo cual se va a crear un fideicomiso integrado por las partes, que sea el depositario de los pagos a 90 días hechos por ANCAP, y de donde, en la medida, y ahí va, digamos, lo más importante de todo esto, que en la medida que se logren generar negocios entre empresas estatales y empresas uruguayas y venezolanas, o entre empresas estatales y privados venezolanos, o privados venezolanos y Estado, o privados y privados, como sea, en la medida que se logra generar negocios y que se hayan dado todos los pasos previos para hacer que estos negocios de exportación sean viables, y un poco de tener ese tema, se podrán cobrar, dice, que hay cotizar las exportaciones.
Pero a ver, si entiendo bien, con respecto a esta segunda parte de la factura, al 75%, desde el punto de vista de ANCAP, la única ventaja es de plazo, es de esos 90 días que hay para hacer el pago. Porque bueno, ANCAP lo termina pagando igual, lo que pasa que la plata, en vez de ir para Venezuela, va para pagarle a exportadores uruguayos.
Bueno, ya es suficientemente importante.
No, está bien.
No. Tú tienes razón, ¿verdad? Desde el punto de vista de empresa, y yo ahora te voy a hacer el comentario que yo hice en el medio de la discusión, es que no fue para los venezolanos, sino que fue para los uruguayos. Sin duda, primero, yo lo dije el primer día que cuando se me presentó en la conferencia de prensa, que ANCAP no iba a ser una isla. Mm. Nuestro compromiso, o sea, conceptualmente siempre me he opuesto a empresas del Estado que tengan dinámicas y vidas propias ajenas a las dinámicas y vidas y las necesidades del país. Creo, y bueno, y este gobierno tiene el compromiso de actuar coordinadamente. Creemos que debe haber una política nacional de energía y que, aparte, las políticas de los entes deben estar contestes a lo que son las políticas nacionales. Uh-huh. Y de ahí, la emergencia social y el aporte, el apoyo al país productivo es un compromiso fundamental de personal y de todo el equipo que ha sido designado ya para el directorio ANCAP. Y como lo he dicho, y lo repito en cuanto oportunidad puedo, espero que sea una impronta del próximo directorio, que trabajemos siempre los 5 en el mismo sentido y poniendo el hombro como corresponde, de la misma forma. No espero no ser 3+2, ser 5+0. Pero en ese compromiso con el país, para mí es tremendamente importante, y llevo la posibilidad de aportar a través del negocio petrolero el desarrollo del aparato productivo. Tanto de sectores de agregado de valor, de mucho agregado de valor, como están planificados, como otros sectores de repente de industrias o empresas o productos agropecuarios que eventualmente puedan últimamente no tener o estar sumergidos o no tener una participación demasiado importante en las exportaciones de Uruguay. Creo que, yo siempre digo, hay que mirar la cuenta país.
Está claro que ANCAP tiene sus dificultades. Hace unos minutos nada más usted hablaba de dificultades de caja, que le están impidiendo comprar a 30 días el petróleo, por ejemplo, y bueno, y está todo el tema de los negocios en Argentina que han andado mal, o sea que ANCAP no está para andar haciendo regalos, no está para estar subsidiando a otros sectores de la economía, ¿no? Es más, hay una demanda por que los precios de los combustibles en el mercado interno bajen más aún. De todos modos, usted aclaraba, ANCAP no va a perder plata en este negocio, al revés, ya tiene algunas ventajas. Ya mencionó una, la posibilidad de pagar a 15 años, con 2% de interés anual y con 2 años de gracia, el 25% de la factura.
Que eso, si se hacen las cuentas, los economistas sabrán bien que es, definitiva, comprar a menor precio, ¿no?
Eso es una ventaja. Y por el otro 75% de la factura, la ventaja para ANCAP está, para empezar, en el plazo, que Claro, no es 15 años, pero es 90 días.
Exactamente. No, y como yo decía, en las charlas, durante el periodo de negociación, digo, no sé, habrá que buscar una forma de repente que CANCAP de alguna forma se vea beneficiado, tenga algún tipo de retorno de lo que son el flujo, el aumento del flujo comercial. ¿Qué quiero decir con
eso? No, pero digo, el 90 días es lo que está teniendo hoy en CANCAP, para pagar sus compras, las compras de petróleo que hacen otros lados.
Exactamente.
O sea, que por ahí no hay mucha diferencia.
No.
Y la plata la tiene que poner.
Exactamente.
Va para exportadores uruguayos, pero la tiene que poner.
Exactamente.
Entonces,
Insisto, les existen desde el punto de vista que, del punto de vista económico, no es lo mismo pagar 100% 90 días que esta fórmula de pago, que en definitiva implica una reducción del precio final, mismo por, hasta por el tema de la tasa de interés muy baja que se cobra. De todas formas, bueno, yo un poco informalmente le comentaba el medio del equipo negociador que, bueno, que en cierta forma se da una transferencia de recursos de ANCAP al resto de la sociedad, que bueno, que era parte de un compromiso, pero que bueno, que de repente se podía buscar una forma de generar algún tipo de mecanismo que habrá que pensarlo, de forma de que todo el mundo se ha beneficiado también de este sistema. Pero es un tema a conversar. Si tú me preguntas ahora si tengo claro cómo lo vamos a hacer, no. Fue un comentario desde el punto de vista de la salud de una empresa, digamos. Yo tengo el compromiso con el país productivo y con la cuenta país, digamos, con la cuenta global, como yo digo. Pero bueno, a mí estamos en una empresa que en definitiva tiene que funcionar, tiene que tener, tiene que tener capacidad de hacer inversiones. Digo, tenemos inversiones pendientes muy importantes, algunas de las cuales hacen a la posibilidad de la colocación de las naftas y el gasoil por el problema del contenido de azufre, que son inversiones que puedan rondar los 90 a 100 millones de dólares, las dos plantas de sulfurización. Y bueno, que por lo tanto la empresa con gusto aporta al desarrollo productivo, pero bueno, de alguna forma también ese enriquecimiento o ese aporte a la riqueza nacional de alguna forma tiene que utilizar en casa.
Entonces,
habrá que estudiar cómo hacerlo.
Pasando en limpio, en principio entonces el beneficio para ANCAP, siempre que el precio del crudo venezolano sea conveniente, está en la forma de pago del 25% de la factura, que es la que se puede pagar a 15 años con esas tasas de interés y los periodos de gracia que son evidentemente convenientes. Ahí por ahora está la ventaja para ANCAP.
¿Y eso va a permitir bajar el precio de los combustibles o no? ¿O va a permitir esto, va a permitir tener disponibilidad para solucionar problemas de caja? En una primera etapa eso esperamos, digamos, y seguro que hay muchos puntos en los cuales atacar, digamos. Hay un compromiso de mejora de la gestión, de aumento de la eficiencia, y bueno, de una serie de elementos en los cuales estamos trabajando, que esperemos que globalmente el conjunto de las medidas, alcanzar los precios para la importación de refinación, bueno, una serie de elementos que si bien, bueno, como es de público conocimiento, hoy a nivel de precio para la importación, ANCAP está muy bien, es un tema coyuntural, a veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces, pero en definitiva está el compromiso de buscar la máxima eficiencia, que es lo que corresponde a cualquier empresa, y ANCAP, este directorio lo tiene, y podemos decir que también los trabajadores lo tienen, porque así lo ha expresado el sindicato, su compromiso a trabajar en un proyecto de mejora de gestión y de compromiso con la eficiencia de la empresa, que se han expresado los trabajadores en las plantas. Ya hemos tenido la oportunidad, el honor, digo, realmente, de recorrer las plantas de Montevideo, o casi todas, y bueno, realmente el compromiso de la gente es emocionante, digamos, eriza la piel, el apoyo a este directorio, y el compromiso de la gente es como eso no es fruto de la esperanza de la gente, ¿no? Realmente es como que la gente está en unas declaraciones, digamos, muy auspiciosas en cuanto a vamos a hacer lo imposible, estamos dispuestos, somos conscientes de las dificultades, pero vamos a pelear todos juntos para que esto salga adelante y, bueno, cumplamos las metas que ustedes se pongan, ¿no?
Es un
punto de partida importante.
Estamos en diálogo con el ingeniero Daniel Martínez, futuro presidente del directorio de ANCAP.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos con el ingeniero Daniel Martínez, presidente del directorio de ANCAP, porque me interesaba hacerle alguna pregunta más sobre este convenio firmado con Venezuela, ya dejando de lado ahora el ángulo ANCAP y viendo el ángulo beneficio para la producción nacional, para el incremento de las exportaciones. Esa parte del pago de la factura de petróleo, que puede hacerse con productos y servicios uruguayos, ¿implica aumentar nuestras exportaciones a Venezuela? Quiero decir, no se haría con lo que ya estamos exportando a Venezuela.
Es desde el principio.
Si Venezuela se abre más a la producción uruguaya.
Bueno, aclaremos dos cosas. Nosotros filosóficamente hemos planteado como un principio de que esto vamos a pelear y a trabajar digo, no lo digo personalmente, lo digo como parte del gobierno nacional, para que sea aumento de las exportaciones, digo, no tiene sentido cambiar de destino a exportaciones.
Exacto.
Intentamos generar aumento de la actividad, intentamos, esto abre puertas que esperemos que sea justamente, y trabajaremos para eso, que sea para aumentar el flujo de exportaciones y justamente buscando aquellos sectores o que pasan situaciones, digamos, comprometidas o, en lo posible, con el mayor valor agregado posible, digamos. El tema del software es un tema que está muy vigente y ya ha sido conversado inicialmente con la delegación venezolana, las posibilidades de exportación de software, que nuestro país tiene una capacidad muy importante y que estamos exportando inteligencia. Y algunos otros sectores que, bueno, se han empezado a manejar, tal tema de las UPAs, tanto las UPAs metalúrgicas como las ecológicas, que hay proyectos de público conocimiento. Bueno, el tema del cemento Portland, que hoy por hoy el Uruguay tiene la mitad de su capacidad instalada, digamos, está produciendo la mitad de lo que su capacidad instalada le permite. Hemos hablado del sector de laboratorio, empezado a hablar muchos sectores bajo ese concepto, siempre aumentar el caudal de exportaciones.
Ahora bien, del otro lado.
Ahora bien, eso es lo que quiero decir, pero nadie se crea, el comercio no existe la magia, digamos, en los negocios no existe la magia, hay que sembrar para cosechar. Esto implica muchas cosas, implica primero tener como país calidad, precio, cantidad, como para poder satisfacer, motivar a la contraparte venezolana, porque tampoco no son el hada madrina los venezolanos, digo, van a comprar lo que necesiten con la calidad, la cantidad y el precio que les convenga, ¿sá? Eso implica, digamos, no pensar de que ya está todo hecho, sino ser una puerta para trabajar.
Uh-huh.
Esto implica que el sector público y sector privado, gobierno del Uruguay, trabajen muy juntos para lograr alcanzar los requerimientos, las cantidades y los precios como para poder competir.
Uh-huh.
Son las reglas del mercado la que rigen acá, no hay ninguna margen.
Usted lo dijo al pasar, pueden ser productos y servicios del sector privado o del propio Estado,
porque mencionó
ejemplos como las UPAs, donde está involucrada vos, sí. Mencionó cemento, que también es de la propia ANCAP.
Mismo hay modelo de mejora gestión y eso del Estado uruguayo, que también son aplicables para empresas venezolanas, que hemos establecido algunos contactos en ese sentido.
El presidente Chávez participó en el acto de inauguración de las actividades de la Cámara de Comercio Uruguay-Venezuela. ¿Qué importancia tuvo ese gesto o ese acto?
Bueno, como dicen los diarios, se le dio una membresía honoraria, y él dijo que iba a ser un activo participante de la Cámara. Yo pienso que fue importante la participación empresarial, digo, porque no sé cuántos tiene esa sala de Radisson, pero pienso que había 300 personas, fácil debía haber, había empresarios de los más diversos orígenes. Creo que fue oficioso, y bueno, y ahí justamente hay un trabajo conjunto para empezar a hacer, digamos, porque hablamos un poco de calidad, precio y cantidad. Yo agregaría, hay todo un trabajo previo que es posibilitar que por reglas fitosanitarias, de homologación, de certificación, etcétera, etcétera, los productos de estos puedan entrar a Venezuela. Si hay antecedentes, con el mismo con Venezuela, que productos nuestros pudiendo competir a precio y a calidad, no han entrado a Venezuela por determinadas barreras arancelarias o porque no existen acuerdos sanitarios.
Sí, sí. Hay todo en los lácteos, concretamente.
Bueno, el caso de los lácteos, sí, digamos, cualquiera que ha ido por Venezuela sabe la pasión que tienen los venezolanos por los quesos uruguayos, y sin embargo no hay quesos uruguayos en Venezuela en este momento. Es otro de los temas que sin duda participarán de esta ronda de negociaciones. Pero lo que más quiero resaltar es que esto implica trabajo. Como todo, digo, no existen, los regalos no existen, las hadas madrinas no existen. Esto implica trabajar conjuntamente para avanzar en todos los aspectos previos a facilitar una exportación, una operación de comercio exterior y lograr tener, bueno, el desarrollo, las inversiones necesarias como para poder competir y que sea realmente atrayente para los venezolanos. Si no, quedará que el dinero que pongan en CAPES y de comiso termine todo en la caja de PDVSA, que bueno, no habrá otro remedio si no tenemos la capacidad de generar un flujo exportador en esa característica.
¿El convenio tiene fecha de término?
Sí, es un convenio por un año renovable. Inclusive son renovables y la eventualidad de aumentar la cantidad de crudo a enviar al Uruguay.
¿Y cuándo cree usted que puede estar efectivamente operativo?
Bueno, nosotros ya hemos empezado a trabajar. En realidad, bueno, habíamos venido ya empezando a trabajar desde hace prácticamente un mes cuando empezó a surgir esta idea. Y bueno, hay una serie de aspectos técnicos y eso, esperamos que a fin de mes estar armando una delegación por lo pronto de ANCAP para viajar a Caracas a terminar de cerrar aspectos técnicos del convenio, y bueno, veremos, pero tal vez sería bueno tratar de ir sobre una delegación bastante más amplia con empresarios uruguayos y de otros sectores a los efectos de avanzar en todos estos elementos que yo he mencionado.
En perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.
Ingeniero Martínez, tengo preguntas de los oyentes y preguntas mías, que van por 20 lados en relación con el CAP. Por ejemplo, acá Néstor de Soriano señala, a partir del momento en que se le quitó el plomo a las naftas, se han generado algunos problemas en motores viejos o chicos por la falta de lubricación de esas naftas. Pregunta si ANCAP hará algo al respecto, o sea, al menos hará una campaña de información sobre el tema. Otra consulta, si no se le podría comprar petróleo a Petrobras para abaratar los costos del flete, que suele costar mucho. En fin, tenemos por delante los temas de los negocios de ANCAP en Argentina y cómo encararlos a partir de estas pérdidas de 20 millones de dólares que dieron el año pasado y que se suman a pérdidas anteriores, la relación con las otras petroleras de la región que pueden llegar a operar en Uruguay, en qué medida termina ocurriendo o no la apertura del mercado vía Mercosur. ¿Le parece que sobre estos temas volvamos a charlar? ¿Dejamos para dentro de 2 días una nueva entrevista?
Con mucho gusto.
Porque hoy no hay manera de abarcar todo. Hasta pronto.
Hasta pronto a todos.